Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe, bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es sábado 18 de abril de 2020, estamos en la edición número 147 de este nuestro querido programa y estamos para contestar todas vuestras preguntas, todas vuestras dudas, todas vuestras conclusiones, tanto un servidor Capu como el único e inimitable el azúcar de mi café, Carlos Sánchez. Bueno, ahora mismo la stevia de mi café, que hay que ponerse a dieta ahora en cuarentena. Y... y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y en 400.000 millones de servicios de streaming distintos, de servicios de audio, perdón. Estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos allá donde busquéis. Seguramente si ponéis arrasdelona, aparecemos directamente ahí. Y pues nada, Carlos, una nueva edición de iVoox, una nueva edición del directo, ¿no?, de iVoox. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Pues bueno, seguimos con esta situación de liquidez, ¿no?, en cuanto a poder sacar Inbox, que es sorprendente, ¿no? Ya no recordaba esta rutina, pero al final es como todo, ¿no? Como el gimnasio, como las dietas, como todas estas cosas que tienes que volver a coger el hábito para continuar las rutinas, al fin y al cabo. Y la verdad es que los Inbox los sábados ahora está muy bien porque podemos recoger todas las novedades y todas las cosas que han ocurrido durante la semana en el mundo del wrestling, que como venimos diciendo estos últimos días, pese a que no existan demasiados shows al uso, pese a que países enteros y sus industrias del wrestling estén paradas, seguimos teniendo noticias, sucesos, combates, shows. Tenemos un montón de cosas para comentar y pues con muchas ganas de ver qué es lo que sucede hoy, que ya sabéis que podéis comentarnos también por el chat en directo. Últimamente estamos trabajando en hacer el inbox para que sea un poco pluridireccional y no solo unidireccional y pues bueno, con ganas de comentar ya.
Para lo bueno o para lo malo, ¿no? Esta etapa de cuarentena, esta etapa de encerrarse en casa, pues al wrestling ya ha venido mal y le ha venido bien en cierta forma. O sea, tenemos buenas noticias, tenemos muy malas noticias. Se ha caído alguna careta, ¿no? Estamos viendo las carencias que tiene alguna gente, alguna empresa en concreto. Y no sé, siempre es una etapa bastante interesante de comentar. Y pues, ¿no?, al final, Inbox, ¿no?, y este tipo de programas es para entretenernos al fin y al cabo. ¿Y qué necesitamos más que entretenimiento, ¿no?, ahora mismo? O al menos esa es la filosofía de Vince McMahon. ¿Qué estás haciendo en cuanto hemos abierto un poco el melón de mierda y quería cerrarlo del todo? ¿Qué estás haciendo en cuanto a ejercicio, dieta y cosas de estas ahora en cuarentena? ¿Hacemos arras de salud un poquito o directamente pasamos a la pregunta?
Saber vivir, ¿eh? O
sea, tal cual, ¿eh?
Saber vivir.
No sé qué me ha dado, estoy muy poco millennial, estoy muy boomer últimamente.
Sí, sí, pero es que también estás muy atlético, sí, sí, últimamente.
También, sí.
Haciendo ejercicio, siguiendo la dieta, comiendo bien, yo soy incapaz. O sea, soy. He de decir que por lo menos no he parado de hacer ejercicio y eso, pero ya no tanto por el hecho de tratar de hacer una dieta, de ponerme Finn Balor ni nada de eso, sino simplemente porque de estar todo el día en casa, algo tengo que hacer para entretenerme y a mí el deporte es algo que me gusta hacer, me gusta practicar, pues aunque sea un rato de cardio, pues me viene bien. Y sobre todo también para tener algo que hacer, que es lo que ya te digo, que. O sea, al final tengo el día tan completo a hacer cosas, pero que son cosas que tengo que hacer. Es un poco una mezcla extraña entre responsabilidades, prioridades, proyectos, sí, 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 que van surgiendo estos días. Y bueno, en cuanto a dieta no estoy haciendo nada, sinceramente. Estoy pues comiendo un montón y mal, pero bueno, lo que tiene, creo que casi todos lo estamos haciendo así. Porque entre, ay, mira, voy a ponerme una peliculita, pum, me cojo unas papas. Estoy un poco tarde que me levanto, pues ya junto un poco el desayuno con la comida. O sea, que fatal, pero por lo menos algo de deporte estoy haciendo, pero tengo entendido que tú bastante más que yo.
Yo estoy realmente bastante a tope, o sea, estoy tratando de seguir la dieta, pero claro, la mala relación con la comida no se va en un día, ni en dos, ni en un mes, ni en un año, ya realmente, prácticamente que llevo haciendo dieta y ejercicio, entre muchas comillas, y pues de vez en cuando lo mismo, ¿no? Este paquete de papas, estos bollos, hace literalmente 3 días cometí la ridiculez de comerme unas palomitas viendo una peli, y estuve los 2 días siguientes malo, o sea, hasta ese nivel.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Es que se ha habitado tanto tu cuerpo a no
exacto.
Procesar.
A no procesar la mierda procesada que en dos días malo, pero real, ¿eh? O sea, súper súper extraño. Y no sé, pues estoy bastante a tope. Me he pesado esta mañana, estoy en 96,5. Cuando empecé todo esto estaba en 120, o sea que creo que,
muy bien,
creo que bastante he mejorado el tema. Y pues nada, así poquito a poquito, pues a ver si nos vamos habituando un poco más. Pero es lo que dices, ¿no? Ayuda a desestresar, ayuda a descansar, ayuda un poco a todo en esta etapa no tan, tan jodida que nos ha tocado vivir. Y oye, al menos es una forma de entretenerse, porque sinceramente todo el día delante de la pantalla, sea de la tele, sea del ordenador o sea de lo que sea, acaba hartando.
A mí me ocurre que pienso en cómo tiene que estar pasando los deportistas que dedican varias horas de su día o de su semana, más bien dicho, rollo, pues a lo mejor ves el cuerpo de alguien como Zack Ryder y dices, joder, es que este tío tiene que hacer 4 horas de gimnasio al día, por lo menos 5 días a la semana. Y ves como lo tienen que hacer en casa y demás, que son, es algo muy exigente y por lo menos, pues, yo que sé, es gente que tiene pues grandes casas y tienen todo lo útil para poder hacer un gimnasio en su casa, pero madre mía, es complicado mantener esa rutina en casa.
Es muy complicado y no me quiero imaginar, si eres deportista de élite, supongo que tendrás algún tipo de máquina de ejercicio, de circuito en casa al que puedes acogerte, pero si eres un amateur de mierda o no te dedicas a nada de esto, como es mi caso o como será el tuyo también, supongo,
claro.
Estamos teniendo que tirar, ¿no?, de botellas de agua para hacer de pesas,
sí,
de esto, del otro.
Las de Coca-Cola, que son más grandes,
sí.
Y tiro de eso.
Estoy con botes de lejía y con suavizante, o sea que en cualquier momento se me abre ya la mierda la ropa, pero bueno... Es divertido, al menos no lo pasamos bien. Pero bueno, ahora que has mencionado a Zack Ryder, ¿no? ¿Podemos entrar ya en directamente la gran pregunta que nos tienen que hacer esta semana? ¿O esperamos un poquito y vamos a otra cosa?
A ver, yo creo que el melón se puede abrir ya, porque al fin y al cabo es algo a lo que vamos a seguir aludiendo el resto del programa. Así que creo que ha sido la noticia más grande en mucho tiempo. Y en este confinamiento, todas las noticias que salen son... pretenciosas en ese sentido, que están cambiando algo para la historia del wrestling, que tocará analizar en un año, en 2 años, pero esto, por supuesto, también toca hablar de ello porque es la rabiosa actualidad.
Bueno, estad atentos ahí en el chat por si queréis preguntarnos cualquier otra cosa, pero de momento vamos a ir con la pregunta aquí del anónimo preguntón. Normalmente estos anónimos me suelen dejar rollo lo de la, ¿sabes? Lo del lore este de la aldea y todo el rollo, pero
sí,
no,
sí,
directamente
sí.
Este se ve que es un ansioso.
Al grano, ¿no?
Exactamente. Sin nada más, me pone el anónimo preguntón desde localización anónima y me dice aquí directamente y al grano, ¿qué opináis de los despidos por parte de WWE? Y de nuevo, no sé decir WWE, me sale más natural decir WWE.
Sí, a veces es más fácil por el WWE. En fin, la verdad es que es un tema que ya está bastante roído, que el debate en redes y en podcast, en programas, en distintos canales de YouTube, en todos los medios de comunicación en general en los que estamos conectados 24/7 y más en un periodo en el que solo podemos estar conectados para comunicarnos con el resto de personas, pues es algo que ha sido muy tratado y que la opinión más al uso es la que también comparto, que es que básicamente todo este entramado de relaciones que ha llevado a McMahon al despido de estos luchadores es un despropósito, una sinvergüencería, algo totalmente fuera de la moral y de la ética, porque recomiendo mucho el podcast de Último Hombre en Pie, de Alex Gómez, hablando con Alex Jiménez, nuestro compañero, sobre este tema, porque hablan de qué hubo antes, ¿no? El por qué se llegó a esto en cuanto al tema económico. Y también pues el programa en el que dices tú, Capu, con Tom, el por qué también de qué están haciendo las empresas. Pero es muy interesante el ver cómo WWE tiene una praxis tan mala en todo. Quiero decir, la situación tan buena que tienen, que pueden seguir haciendo shows, que tienen grandes contratos televisivos, que tienen un fondo económico en reserva de 500 millones, 50 millones en metálico, y solo se están ahorrando 4,8 millones con los sueldos de estos luchadores, productores y parte del roster en general que están siendo despedidos. Y es algo que me llama poderosamente la atención de por qué esas medidas. No van a perder nada, o sea, no es nada lo que vayan a perder, sino que dejarían de tener tantos beneficios, y ahora lo que quieren tener es mantener un margen tan brutal de beneficios. O sea, empresas como All Elite Wrestling ya dijeron, según Meltzer, que bueno, pues aquí hay que atender obviamente a gente como Washington Ross, como a Meltzer, que son los que están dando toda la información y hay que agradecerles todo lo que nos está llegando, que pues ya dijo Meltzer que All Elite planeaba que a lo mejor podía sacar algo de beneficio al finalizar el año, pero que eso ha sido totalmente descartado, que sin poder hacer los shows semanales con público, eso es inevitable. Y WWE, eso es por lo que está pidiendo más dinero. Pero claro, si tú lo juntas, el desmantelamiento total de NXT Japan, no poder hacer shows de NXT UK, no poder hacer los shows de NXT y el roster principal, talento y demás, pues obviamente tiene una carga económica más alta. Pero también tienen un fondo de reserva más alto. Por lo tanto, creo que es totalmente algo indefendible que nadie, por muy fan que sea de la empresa, puede defender, porque ya no estamos hablando de luchadores, estamos hablando de personas que tenían trabajo y lo han perdido en el momento que peor lo pueden perder porque no hay ninguna fuente de ingresos alternativa. Y a eso me remito a que ahora intentemos apoyar a estos luchadores. Ya lo decíamos hace un par de semanas, a luchadores independientes, empresas independientes, pues comprarles quizás merchandising, suscribirse a los servicios on demand. Pues de nuevo estos luchadores que han sido despedidos en un momento que podría ser el peor momento para despedir a alguien en toda su vida, pues también intentar apoyarles un poquito así, pero sin duda muy en contra de lo que ha hecho la empresa de McMahon y el propio Vince, porque sin duda, si siempre hemos pensado que es una especie de demonio, ahora sabemos que lo es permanentemente.
Desde luego esta es una situación terrible, es una situación de mierda. La gran cuestión de todos estos despidos es, ¿no? Lo que hay detrás, creo yo, el por qué ha sucedido, el quién lo ha hecho, el por qué se ha hecho. Y es lo que has estado diciendo, ¿no? Es básicamente una motivación económica, pero ni siquiera económica en cuanto a liquidez y ni siquiera económica en cuanto a fondo que se necesita para mantener la maquinaria activa, ¿no? Sino para mantener ganancias. O sea, ni siquiera estaban perdiendo dinero, ni siquiera necesitaban hacer esos despidos, ni siquiera les dan igual los 4 o 5 millones que se estaban gastando en sueldos de esta gente. Directamente ha sido una medida para que suban las acciones en bolsa, cosa que no entiendo realmente, el despedir personal y hacer ERTEs. Cómo hace y cómo provoca que tus acciones suban en bolsa. Espero que alguien que entienda un poquito de esto me lo explique, porque sinceramente hasta ahí no llego. Pero por lo que sea, se ha hecho para mantener eso. Y es lo que. Y es el motivo por el cual se ha hecho todo este despido. Dejas a luchadores cuya única fuente de beneficios es estar en el ring, sin empleo, en una época en la que en el ring, solo están empresas inconscientes y empresas que, por un motivo u otro, tienen que seguir haciendo grabaciones para televisión, como es el caso de Impact, que tuvo que grabar la semana pasada, y estoy en contra completamente de absolutamente todo lo que se ha vertido al respecto. No deberían haberlo hecho. Entiendo el porqué, sí. No se debería haber hecho. Igual que con All Elite, que supongo que se mantendrán más que por... Bueno, al fin y al cabo, All Elite es un caso aparte, porque entrarán varios egos en disputa, seguramente.
Seguro.
Pero parece que sea casi más por una motivación de tenemos este contrato televisivo antes que cualquier otra cosa. Igual que WWE en el fondo, si es que supongo que será más o menos lo mismo. Pero de nuevo, en tanto en WWE como en All Elite hay unos egos bastante fuertes que tienen que estar metidos en el ¡oh, vamos a ser los mejores!
Sí.
No sé, estos despidos de WWE me parecen la cosa más rastrera y más sucia que se ha vertido. Ya no solo de en cuanto a movimiento de wrestling últimamente, sino a todo lo malo que se ha pasado en esta cuarentena. Esto ha sido lo peor, sin ningún tipo de duda. Me parece tremendamente horrible absolutamente todo lo que se ha desprendido de esto. Y lo que tenemos claro, ¿no? Las últimas cifras, no sé si es oficial o no, pero he leído que un 40% del personal de la empresa ha sido despedido o puesto en baja temporal, lo cual me parece una tremenda locura que literalmente se hayan quedado sin casi la mitad del personal de su empresa. ¿Vale? Que muchos funcionan de forma como logística, funcionan de esto y de lo otro, y realmente haciendo shows en el Performance Center o en los headquarters de WWE, en las oficinas centrales, no se necesita, pero aún así es terrible. O sea, siendo la maquinaria que son, teniendo la cantidad de ingresos que tienen, pueden mantener a toda esta gente completamente con el sueldo y con absolutamente todo lo que tienen y hacerles más sencilla la cuarentena, y no lo están haciendo, están prefiriendo despedir. Me parece una práctica terrible que ya no solo es cosa de WWE, sino que se está haciendo en la mayoría de empresas del mundo, prácticamente, me atrevo a decir, y me parece una práctica tremendamente terrible. O sea, es para cabrearse con ellos y al menos yo personalmente plantearme realmente si quiero hacer algún tipo de consumo de su producto de ningún tipo. Me da muchísima pereza absolutamente todo lo que tenga que ver con ellos ahora mismo. Pero lo mismo sí, con sí. All Elite, ¿eh? O sea, menos ya, porque no han despedido a nadie de momento y no han tenido que hacer este tipo de cosas, pero me siguen dando una pereza brutal ver que siguen grabando semanales.
Yo estoy en una huelga total y absoluta con WWE por esa mala praxis que me parece, yo te digo, de una persona desalmada y totalmente fuera de toda moral y ética que yo respete, así que no pienso consumir durante un largo tiempo y veremos a ver cómo reacciona ante esto su producto, porque me parece desproporcionadas estas medidas. Vemos como en otros casos, ya que ahora hay que acudir más a lo económico, ¿no? que a otros temas que además se nos va un poco fuera de lugar porque nosotros no somos ni analistas económicos, ni de riesgos, ni de nada así. Nosotros somos comunicadores, incluso los periodistas tienen más acceso a ciertas informaciones que nosotros no podemos comentar, pero obviamente hay que acudir a qué han hecho otras grandes empresas, otros grandes equipos. Vemos cómo hay equipos de deportivos que han hecho redistribución de salario. Aquellos que cobraban más han reducido un 20, un 30, un 50% los sueldos y se ha redistribuido entre los sueldos más pequeñitos, que son los que en W vendrían a ser pues este tipo de producción, la parte burocrática, cámaras, guionistas, etcétera. Y aquí, sin embargo, se ha optado por el despido de los luchadores X, que tenían, pues yo qué sé, menos opciones en un futuro a seguir trabajando de una manera que sea beneficiar a WWE en cuanto a objetivos, en cuanto a títulos, rivalidades, etcétera. Lo cual me parece el peor momento posible, porque estos luchadores, como Heath Slater, por ejemplo, o ECW, que llevan años sin tener nada más que combates de llaveo y los echas ahora, o sea, podrías hacer un despido temporal de otros luchadores que te hagan hacer de alguna manera, que no digo que sea bueno despedir a nadie, pero creo que sería mejor para la empresa hacer un pequeño despido de la plantilla, que sea part-timer, por ejemplo, y que tengan más dinero, o la retribución directamente, o a nadie tendría que hacer estas cosas, pero es que todas las empresas como Impact, como All Elite, que vale, estarán grabando y que obviamente tampoco necesitan a tanto personal, no han despedido a nadie, o por lo menos no tenemos esa información, pero nos habría llegado, obviamente. Y es WWE, que es precisamente la que más dinero tiene, la que más beneficio cada año aumenta, la cual es sus números y cotizando en bolsa aumenta cada día más. Y es que es, no sé, irreconocible, ¿no? Una empresa que bueno, siempre irreconocible, ¿no? Siempre acaban siendo las mismas. Pero que una empresa tan grande sea la que haga eso me parece patético, y más que nunca hay que apoyar el wrestling independiente y a los que ahora son wrestlers independientes también.
Desde luego es un momento para unirnos, es un momento para estar más juntos que nunca como comunidad en ese sentido y apoyar las cosas que tenemos que apoyar y condenar las cosas que hay que condenar, ¿no? Este tipo de prácticas es completamente horribles y desde luego es como nos dicen en el chat, ¿no? Por aquí, Carlos, la cuestión y la pregunta no es eso, la cosa es de qué van a vivir esta gente en los próximos meses. En principio se supone que los 90 primeros días tenían el contrato pagado y tenían la cláusula de no competición de WWE, ¿no? En principio. Y los de NXT se supone que les pagaban los primeros 30 días, lo cual es terrible. Pero en principio tienen los 3 primeros meses cubiertos. Si no tengo yo mal esa información ahora mismo, la tengo en la cabeza, no recuerdo dónde la he leído.
Bueno. Sí, como tú dices, ahora mismo lo complicado es ver en qué aspectos podrán recuperar ese dinero o vivir. Es como cuando aquí llegó la gran crisis 2008 de no, vivían por encima de sus posibilidades. No, vivían con lo que tenían. Y si, madre mía, como estoy viviendo aquí de repente, si estáis escuchando que se acaba el mundo es porque no es el coronavirus, es el tormentón que está cayendo de repente. Increíble. En fin, espero que no moleste mucho ese sonido. Pero sí, a lo que acudimos es que están viviendo de una manera que acorde a su salario, su posición, la empresa en la que están trabajando, y de repente se ven en la calle con un futuro muy incierto, en una situación totalmente desesperanzadora y donde alquileres, hijos, alimentación en general, todo, es muy difícil de llevar ahora al ritmo que estaban teniendo antes. Claro, estos 90 días pues pueden servir, pues quizás, ¿no? Porque a lo mejor en 3 meses ya nos ponemos casi en agosto, para agosto según qué sectores ya se empieza a ver cierta liberación, ¿no? Del mercado, pero en el wrestling no, lo decía Tanahashi, el wrestling tiene que ser el final de lo que se tiene que volver a poner en funcionamiento, así que es terrible. Y el propio Zack Ryder, por ejemplo, tuiteaba que está recibiendo un montón de ofertas ya de contratos independientes en X empresa, en Y empresa, en aparecer para este lugar o para otro, y él ha dicho que ahora mismo no puede tomarlos, porque si no sabe tampoco cuándo va a poder hacerlos, ¿de qué sirve que alguien vaya a comprar un ticket para ver a Zack Ryder en julio si a lo mejor hasta noviembre no pueden hacer shows y que tengan que otra vez otra gestión? Le parece absurdo, y por lo tanto hay algunos que va a ser más fácil para ellos sobrevivir y otros que mucho menos. Me parece tristísimo que WWE haga esto en este momento. Me parece algo tan asqueroso y sinceramente vomitivo.
Completamente de acuerdo. Es una situación completamente terrible y es lo que nos decían en el chat, ¿no? Que sí, que tienen los 90 primeros días pagados, pero que esto no tiene pinta que en 90 días se vaya a resolver y vas a dejar a trabajadores sin ningún tipo de forma de tener ingresos. al aire completamente sin ningún tipo de forma de recuperarlos. O sea, como mucho merchandising, pero tampoco hasta cierto punto ganarse la vida solo con eso. No creo que la mayoría puedan. Y estamos hablando aquí de wrestlers que ya tienen fama global dentro de todo. O sea, vale, han echado a gente como, yo qué sé, por ejemplo, No Way José, o han echado a gente como Aiden English, o han echado a gente como, quién sabe, Tainara Conti, por ejemplo, o Adam Maza, que no tienen tantísima repercusión como puede tener un Zack Ryder, o no va a tener tantas posibilidades de movilizarse como puede tener un Heath Slater o X o Y, ¿no? Pero aún así, esta gente ha estado dentro de WWE, ya tienen esa publicidad ahí, ya tienen ese seguro económico en cierta forma, a pesar de que cuanto más dinero ganas, más más sueles gastar. No sé si me estoy explicando con esto, pero su nivel de vida aumenta un poco, así que tienen que tener más gastos por simple posesión de capital que tienen.
Pero claro, acorde a su sueldo, o sea, no es que...
Claro, exactamente.
Si tú cobras 8.000 euros y te puedes gastar 5.000 pavos al mes en ir a cenar a un sitio, viajar a este sitio, pues normal, porque tienes ese dinero. Y tú trabajas para WWE y más o menos tienes seguro que vas a estar ahí, ¿sabes? Trabajando. Y si te despidieran, y de igual que seas Ryder, que seas Conti, que acorde a lo que estés ganando, vas a acceder a algo que más o menos te haga poder rebajar un poco. Pero es que ahora se van a cero, a cero.
Exactamente, exactamente. O sea, dentro de 90 días se van absolutamente cero, y cuando se vuelvan a retomar shows, pensad en esta cuarentena cómo van a sobrevivir los luchadores independientes o los que estaban empezando a vivir de esto, los que cobraban, yo qué sé, pues sus 3.000 euritos, ¿no? Que ya les daba 3.000 dólares, lo que fuese, que les daba para empezar a pagar el alquiler de la casa, que les daba para desplazarse, que les daba para pagarse los viajes. Imagínate esta gente que ya tiene una situación precaria de por sí, que está empezando, cómo le va a afectar esta hostia económica de no poder tener ningún tipo de show independiente. Imaginemos también, y pongámonos en la situación, dentro de un tiempo, cuando los shows independientes estén empezando a rular, estos luchadores independientes que ya estaban en situación precaria se van a ver invisibilizados de forma no voluntaria, obviamente, pero se van a ver invisibilizados porque las empresas para las que estaban trabajando, por un motivo u otro, van a acabar contratando gente de que ha salido de WWE para tratar de recuperar dinero. O sea, su propio spot va a estar puesto en riesgo por esta gente. Es una situación de mierda. No es el momento, no es el lugar, no es la forma en la que se tendría que haber despedido a esta gente. No va a haber sitio para absolutamente todos, por mucho que hayan 80.000 millones de empresas independientes. Es una situación terrible.
Sí, sí, es que... Y a ver cuántas sobreviven a esto, porque los promotores, la gente que las lleva ahora mismo, pues tampoco están pudiendo generar dinero más allá de lo que alguien pueda aportar de manera altruista. Claro, entonces, muchas empresas cerrarán, los luchadores que iban a estar ahí, pues tampoco recibirán su dinero... Y obviamente esos son los primeros a los que tienes que acudir, ¿no? O no, porque al fin y al cabo, pues un poco a quien pueda o a quien más lo necesite, pero es que es tan, tan complicado todos. A ver cuántas empresas sobreviven, porque es lo que tú dices, es una cadena, es que echen a Rusev ahora significa que el puesto de Rusev se lo quitan a un luchador de una empresa independiente que tampoco puede ir a otra, y así es una rueda enorme. Y ahora mismo el factor tiempo también es horrible, porque a ver cuánto tardan en recuperar, porque a lo mejor ya no es, mira, AIW, ¿no? Absolute Intensive Wrestling, ¿no? Pues va a hacer un show y trae a Kurt Hawkins y, bueno, también puede traer a Mans Warner, vale, bien. Pero ¿qué pasa? Que si no tiene público, porque el público también ha perdido su trabajo, también ha sido parte de un despido, que pues ahora mismo, aunque quisiera apoyarle, no pueden. Nos tenemos que apoyar entre todos, es complicadísimo, y que las grandes empresas hagan esto son el principal motivo de que esto vaya a desembocar en una crisis económica, social, cultural incluso. O sea, va a ser... el fin del mundo. O sea, parece que con la lluvia y con la pedazo de tormenta de granizo que tengo ahora está haciendo algo apocalíptico, pero realmente estamos planteando un futuro desesperanzador para cualquier persona que esté en el mundo del wrestling.
Desde luego, parece que la hostia económica que se viene, y lo que dices, social, y el impacto prácticamente en todas las esferas de la vida en sociedad va a ser brutal. Y a saber, es eso, cuántas empresas sobreviven, cuánta gente es capaz de... Joder, incluso sobrevivir a esta crisis, que es súper triste, pero es lo que hay, es un poco eso. ¿Y cuánta gente se va a tener que retirar del mundillo porque no le da dinero y se va a tener que dedicar a otra cosa? Uf, va a ser tremendamente horrible, además en una etapa en la que parecía de bonanza económica y de que esto iba para arriba otra vez. Este escollo puede ser bastante insalvable. No sé, veremos a ver lo que supone para la mayoría de las empresas. Y teníamos otra pregunta, que no sé si procede viendo este escenario, ¿no? Casi apocalíptico que tenemos delante. No sé si procede, pero nos la preguntaba el mismo, el anónimo preguntón, ¿no? Nos decía aquí que ¿dónde vemos a la lista de despedidos? ¿En qué empresa la situaríamos y en qué posición y todo esto? Es una pregunta larga y es una pregunta que yo no sé si puedo responder ahora mismo por lo mismo. La situación es tremendamente loca y no sé exactamente si te digo... Esperemos que no, ¿vale? Toquemos madera. Pero si te digo, veo a Heath Slater en Impact Wrestling y Impact Wrestling igual no vuelve después de la cuarentena y se tienen que ir a la bancarrota. Toquemos madera, esperemos que no. Pero no sé exactamente cómo situarlo porque la situación es una mierda, sinceramente.
Podemos fantasear un poco, ¿no? De qué luchador en una situación más normal, ¿no? Pues habría encajado, ¿no? Decir, pues mira, Lio Ras habría encajado de nuevo en la escena independiente o de Club en Japón, pero si no sabemos si va a haber escena independiente o no va a haber Japón, es lo que tú dices, es complicado. Porque, de nuevo, podemos fantasear de una manera absoluta el hecho de qué luchador nos gustaría que volviera a cierta empresa si estuviéramos en estos despidos en noviembre, por ejemplo, que hubiera supuesto a priori algo un poco de transición, ¿no? Porque hemos visto que cualquiera, por muy alto o muy bajo que seas de parte del roster, ha sacado teniendo trabajo y pocos luchadores sabemos que hayan tenido que dejar el wrestling y no por falta de trabajo, ¿no? Pero hasta un Adam Rose ha tenido hueco y sabemos que, pues mira, grandes nombres como ahora son Drew McIntyre fueron despedidos en su tiempo, estuvieron ganándose la vida en empresas ajenas a WWE, regresaron y ahora triunfando. Pero yo creo que ahora todos los que han sido despedidos, por favor, que no vuelvan nunca, lo cual me parecería muy hipócrita por su parte y una falta de respeto hacia el resto de sus compañeros y hacia los fans y hacia todo el mundo, porque parece horrible. Entonces, aunque es complicado, yo creo que no se puede hablar ahora mismo de lo que tú dices de a qué empresas nos gustaría ver, porque obviamente hay como ideas muy claras, ¿no? De quién por la relación con este o con esta empresa en el pasado podría estar en algún sitio. Pero tampoco sabemos si esa empresa va a tener que reducir gastos en otro momento y no va a poder permitírselo, porque yo que sé, el caso de Zack Ryder, que es bastante evidente. Gran relación con Cody, gran relación con Brandy, también con Selgi Green, o sea, son muy buenos amigos. Y Cody, obviamente, apoyando a Zack Ryder desde sus salidas del minuto uno, poniendo un texto precioso en Instagram, en Twitter, sabemos que es este tipo de luchadores que encajarían en All Elite porque es un show parecido o el más parecido en algún aspecto televisivo a WWE. Y con algo. Pero claro, lo único difícil pues que están un poco verdes aún en la creación de Gimmix y demás, y que Ryder es un tipo que ahora necesitaría un gran personaje. Vale, pues eso lo podemos comentar, pero ¿para qué? Si seguramente sin dinero ahora mismo no van a poder contratar a Ryder, y si contratan a Ryder por su sueldo se van a tener que quitar a Jimmy Havoc, Kip Sabian y Sonic Youth, por ejemplo. Es que me parece jugar demasiado con el futuro y con una situación tan peliaguda. A mí personalmente me choca y no me gustaría formar parte de ese juego.
Es bastante complicado, ¿no? Hay muchísimos factores a tener en cuenta, hay muchísimas cosas que no sabemos y que hasta que no se desarrolle todo, pues tampoco sabremos. Así que si nos remitís esta pregunta dentro de unos meses cuando la situación se normalice, yo encantado de responderla. Seguramente varias personas ya hayan recalado, ¿no? Pues no sé, quizás te digo que Slater puede acabar recalando... Ay, Slater o... O Rusev o Zack Ryder, ¿no? Mismamente, pueden acabar recalando en All Elite. Ryder, sobre todo, lo veo bastante claro teniendo esa relación, ¿no? Que tiene de amistad con Cody. Igual alguno acaba en las nuevas grabaciones de Impact, si tienen que hacerlo dentro de 2 meses. No sé, es bastante claro que creo que todo el mundo va a tener trabajo cuando llegue el momento, si hay empresas y todo esto, pero ahora mismo no me aventuro a decir nada porque a saber cómo está la situación, ya no te digo dentro de una semana, dentro de un mes, sino dentro de una semana, o sea que veremos a ver cómo avanza la cosa.
Nos dejan aquí. Sí. Hoy es sábado, ayer hubo SmackDown y fue al día siguiente de Raw cuando tuvimos ese martes negro, ¿no? El martes de los bolígrafos largos, ¿no? Como la noche de los cuchillos largos, pues casi de tu contrato fuera. Y por suerte, bueno, por suerte o por desgracia, en NXT no ha venido tanto, pero porque tampoco nos hemos enterado porque no son oficiales, pero de un apuracho, Chris Hero, Tenera Conti, Tino Sabatelli, Nick Coraggelli, o sea, hay un montón de luchadores que han sido despedidos, pero que nos estamos enterando por sus propios canales. Lo cual ahora me da miedo es el roster de SmackDown, porque todos los que fueron despedidos fueron los de Raw, no sé si somos conscientes de ello, pero Bo Dallas, Curtis Axel, no sé, hay un montón de luchadores de SmackDown que ahora, pues obviamente no estarán cayendo a la cabeza, pero Shelton Benjamin, Chad Gable, que hace un montón que no aparecen y tampoco parece que haya muchos planes para ellos, pero si han caído The Club o Rusev o No Way Jose o Sarah Logan, que habían aparecido en la misma semana o en WrestleMania, pues estos luchadores tienen que seguir seguramente un camino parecido y sería... Ojalá no pase y no hay razón. y sería lo normal que fueran despedidos también, porque han caído algunos que nadie esperaba que cayeran.
Sí, desde luego es una auténtica situación horrible. Nos dicen aquí por el chat, ¿no? Santiago Tomasi, gran persona, mejor compañero. Nos dice aquí, de NXT puede que haya más. Y no me extrañaría porque NXT tiene una gran movilización, tiene un montón, una gran masa de personas contratadas. Muchísimos seguramente necesitarían una excusa para quitárselos de encima, y esta es la excusa perfecta, por así decirlo. De NXT apenas han tocado, y de UK ya nada directamente, según es de aquí Diego también. Y es un poco eso, o sea, los contratos de NXT, que es verdad que son menos costosos, hay claro, varios que cobran, exactamente, hay varios que cobran el mínimo interprofesional, por así decirlo, si existe ese término para Estados Unidos, que no sé si existe. básicamente le da para cubrir los costes de vida en Florida, y ya está la mayoría de gente de NXT. Así que por eso quizás no están tocando tantísima gente, seguramente haya más porque, de nuevo, hay muchísima gente contratada y seguramente mucha gente les sobrará. Y es eso, de NXT no estamos sabiéndolo porque o lo están diciendo por vías de los propios luchadores y a saber quién es el luchador que le toca. O sea, yo, por ejemplo, de la lista de despedidos, no sé quién es, yo qué sé, a ver, que lo tengo por aquí, Nick Comoroto, o Mars Wang, o Faisal Kurdi, o Edgar López, no sé quién son. O sea, me dices que es el cantante o el batería del grupo random de local de aquí al lado de mi casa y también me lo creo. O sea, si esa gente ha comunicado que están despedidos, o la misma empresa ha comunicado que están despedidos, no suele llegar esa noticia porque, obviamente, entre otras cosas, no llena tanto, ¿no?, una noticia de un periódico o un tuit o esto o lo otro que decir Drake Maverick ha sido despedido y está llorando en este vídeo. Así que, por desgracia, de los despidos de NXT sí que nos acabaremos enterando, porque es imposible no enterarse, pero tengo la sensación de que muchos van a pasar un poco, ¿no?, por la puerta de atrás y no nos vamos ni a enterar de que estaban siquiera contratados directamente.
Sí, sí, toda la gente del Performance Center que se ha contratado por encima de las posibilidades, como, oh sí, mira, esta chica que hizo en un pasado karate, contratada. Este chico que jugaba béisbol y luego hizo rugby, tiene buen físico, contratado. Este chico de India que no se cayó por lo menos haciendo un lariat, contratado. Se ha contratado a mucha gente de muchos países, como son India, China o Japón, que obviamente ahora, teniendo en cuenta que esa expansión mundial no van a poder ampliarla, se van a caer, o los latinos. La división de NXT, Japan, NXT y México era una realidad. La de Japan bastante más factible, o la de Arabia. Pero claro, ahora todos estos no pueden mantenerlos. Y claro, también es verdad que es mucho más fácil mantener a Mansoor, que cobrará 100 veces menos que lo que cobrará Luke Gallows. Pero también te digo que obviamente eso suma y suma y suma. Y lo que quieren es perder lo menos posible. Si esos luchadores no los van a tener ahí, conociendo lo que han hecho, seguramente acabarían despidiendo también a estos luchadores de NXT UK, de NXT Japan, de NXT en general. Pero claro, lo que tú dices, ¿no? Al final no es tan difícil mantener el sueldo de, no sé, Noam Dar. Así que yo creo que podrían tener por lo menos esa poca decencia de mantener a esos luchadores.
Uf, desde luego no me gustaría ser empleado de la empresa ahora mismo, ¿no? Estar todo el día pensando en ese teléfono, esperando que no suene. O sea, tiene que ser una sensación completamente terrible, sobre todo si has superado, pues esto, ¿no?, el martes negro, al menos ya no tienes tantas posibilidades, pero aún así siguen haciendo despidos, así que tiene que ser horrible estar en WWE ahora mismo. Y nos llegaba aquí una pregunta desde Buenos Fucking Aires, ¿no?, de Valenstein. Nos llegan dos preguntas, vamos a hacer primero la segunda, que nos viene más al pelo con lo que estamos hablando ahora mismo, y luego contestamos la otra, que sinceramente no tengo ni idea. Pero bueno, nos dice aquí, ¿creen que esta decisión que tomó WWE y entre otras pésimas van a repercutir en la posible llegada de nuevo talento, o por la plata baila el mono?
Pues yo creo que más por la plata baila el mono que la repercusión de nuevos talentos, porque al fin y al cabo ya están contratando por encima de sus posibilidades. Las últimas llegadas, ¿no?, de gente que tenemos conciencia, que está debutando ahora en NXT, como Timothy Thatcher, como Killer Cross y demás, que era como más gente todavía no vemos que estén haciendo nada con gente como Kushida, con Isaiah Scott, con... Y esos por lo menos están siguiendo en NXT, pero gente como Samuel Show, como Jonah Rock, han aparecido una vez, y en el torneo ese que fue inaugural, que ganó, por cierto, ACH, o sea que Y ya no recuerdo si han vuelto a aparecer o no, pero yo juraría que no.
Dexter Loomis apareció, o sea, Sam Shaw apareció esta semana y ha estado haciendo alguna cosilla, pero aparte de ese, y Trevor Lee, que ya no recuerdo su nombre ahora mismo.
Cameron Grimes.
Gracias, Cameron Grimes. Joder, soy de esa gente que dice el nombre indie, qué asco.
Pero es que a veces que es complicado de recordar, sí. De tanto que los hemos visto en otras empresas hace años, pero les contrataron a lo mejor hace dos y no les hemos vuelto a ver, pues claro.
Claro, claro. No consumo tanto producto de NXT como para recordar el nombre, ¿sabes? O sea,
claro.
Desde ese torneo, que es a lo que íbamos, realmente recuerdo a esos dos o tres, y fuera de ellos tampoco creo que estén haciendo gran cosa que yo recuerde.
Que fíjate, si vas a Wikipedia y tiras de luchadores de NXT, la lista podría tener fácilmente, no sé, 50, 60 wrestlers, y algunos como Conor Reeves, que dices... Están haciendo algo con él. Jake Atlas, el cual pues iba a debutar ahora, va a debutar en el torneo Cruiserweight, pero, en fin, ya sabemos. Damien Priest, que se han olvidado de él. Tenemos a Bronson Reed, que era Jonah Rock, el que no me salía el nombre. Pero Brendan Bean, que no sé quién es. Luego la pareja esta que está con Malcolm Bivens, pero dices, joder, pues es mucha gente. Pero tú vas a los luchadores que solo hay en eventos en vivo y fácil puedes tener una lista de otros 30, donde personalmente solo conozco a Arturo Ruas y porque... apareció un par de veces en NXT, que es un luchador que hacía como de como el del el Street Fighter, que es brasileño, ¿sabes? El que capoeira. Luego a Babatunde, y luego hay una lista enorme, Boa, el chino, un montón, que Tian Bing, otro chino, pero que no tengo ni idea de quiénes son, y que pues acabarán saliendo también por la puerta de atrás, como ha pasado con todas estas. Y luchadoras en vivo, otras cuantas, por lo menos unas 15, que obviamente hay nombres pues más importantes, ¿no? Está Scarlett Bordeaux, está Rachel Evers, está Karen Q, está Carolina, y pues es gente importante, ¿no? Pero flipante todo el roster que hay en NXT y que está siendo desaprovechado y que obviamente pues no pueden contratar ahora más gente, porque aunque tú despidas a Tainara Conti, luego no te vas a poner a fichar a... no sé, me da igual, a... no me viene a hablar ninguna luchadora, vaya, pero a Priscilla Kelly, por ejemplo, yo qué sé. Pero es que no tiene sentido, porque lo estás haciendo para ser más solvente y no porque quieras despedirles, porque si no, lo habrías hecho antes, ¿no? En teoría, sobre el papel, así que yo creo que no tiene sentido que luego vayan a contratar a nuevos luchadores durante un tiempo bastante largo, por lo menos.
Sí, yo tampoco creo que vayan a querer contratar al instante. Todo dependerá de cómo vayan esta tanda de grabaciones, ¿no? O de lo que sea. Ya no sé si son en directo, si es en diferido, no sé lo que van a hacer con su vida respecto a semanales WWE, porque a cada minuto parece que salga una información distinta. Pero todo dependerá, supongo, de cómo vayan estas grabaciones, de cómo vaya, a pesar de todo, en audiencia o en lo que sea, cómo sea la opinión de la gente respecto a su producto, que hay mucha gente que sigue consumiendo el producto como si no pasase nada, que bueno, cada uno con su opinión. Pero yo creo que si las cosas van mal o si las cosas ven que necesitan un poquito más de renovación, necesitan un poquito más de aire fresco, y la gente que han ido colocando en Raw, SmackDown y NXT, no han calado o no han acabado de funcionar o nada, yo creo que sí que acabarán contratando gente cuando pase esto un poquito y necesiten un poquito más de renovación. Y yo creo que sí que van a tener muchísima mala fama y van a tener una visión un poco más negativa, ¿no? De entrar dentro de la estructura, ¿no? De WWE, pero al final WWE está dentro de la cabeza de todo el mundo, tanto que empieza como luchador como que no quiere ser luchador, o sea, de todo el mundo que quiere dedicarse un mínimo a este mundillo o que conoce este mundillo, conoce WWE, y creo que es imposible pensar un escenario en el que la mayoría de la gente independiente que empieza como luchadores no quieran irse a WWE, así que creo que sí que le dará mala fama, creo que sí que habrá un poco más de reticencia por parte de algunos para firmar por ella, pero creo que hará todo el aspecto contrario para según qué talentos independientes y dirán, hostia, claro, que han despedido un montón de peña ahora, pues yo tengo un hueco, tío, me voy al Performance, en dos meses estoy en NXT, ¿sabes? O sea,
sí.
Creo que esto puede suscitar hasta optimismo por parte de algunos.
Uf,
o sea,
qué rastrero,
creo que esto puede suscitar. Sí, es rastrero, pero es lo que hay. Que habrá luchadores y habrá gente que igual no sabían si fichar por WWE, y al ver que han habido tantos despidos y que realmente hay huecos en plantilla, hasta que reestructuren todo, querrá fichar todavía más por WWE. Y al final es lo que dice Diego, que al final donde más paga es WWE, y sí, al final lo que nos ha dicho aquí también Valenstein, por plata baila el mono, es más real que nunca.
Y que además, teniendo en cuenta cómo el flujo de información hace que las crisis que pasa seguramente de imagen o tal, las empresas, ahora en cuanto al marketing, eso es una campaña de concienciación, la gente se lo olvide, sobre todo por la cantidad de información que tenemos al día de noticias y noticias y noticias, que esto que le va a afectar a WWE, la cuarentena como mucho, y se nos va a olvidar a los 3 meses, pero porque tenemos una sobreinformación sobre todo y una infoxicación en el aspecto del wrestling que hace que por malas praxis que han tenido continuas, se nos olvide todo, pero todas las empresas, porque también actúa mal Ring of Honor, actúa mal TNA, actúa mal New Japan, actúa mal All Elite, todas. Pero esto, al final, acaba olvidándose, acaba borrándose un poco qué pasó, por qué vino bien, por qué vino mal, la gente acaba aceptándolo, ¿sabes? Y bueno, al final yo creo que todos acabarán volviendo en un momento u otro. A lo mejor Zack Ryder está picado durante 7 años, pero le llaman otra vez y le dicen, ah, sí, que cobras en All Elite 150.000, pues aquí vas a cobrar otra vez 700.000. Y Ryder hace, pues me vuelvo otra vez, porque al fin y al cabo así funciona un poco este mundo y se nos olvida todo. Así que yo creo que con suerte la WWE puede tener una gran crisis de imagen, pero teniendo en cuenta qué apoyos tiene en Estados Unidos, con Donald Trump el primero a la cabeza, va a ser complicado que algo dentro de WWE se vea afectado en cuanto a imagen por esto, más allá del 3 gilipollas de España no van a ver ahora los shows de NXT pirata que veía antes en West Wrestling, ¿sabes?
Exactamente. Vamos a cambiar un poquito de tercio, porque llevamos 40 minutos hablando de los despidos. Que parece mentira, pero ha sido un ratito largo. Y eso, iba a decir que nos dejaseis preguntas en el chat, las responderemos ahora. Pero vamos a pasar con la otra pregunta de Valenstein, que nos había dejado en el mismo mail, que nos dice por aquí, ¿qué opinan de la polémica que hubo entre Ángel Garza y Hugo Sabinovich? Sinceramente no tengo ni idea de la polémica. O sea, ¿te has enterado tú de algo o ni idea?
Cero. Yo normalmente consulto
Reddit. Voy a buscarlo.
En cuanto a noticias, porque tienen bastante rapidez y las fuentes muy buenas y demás, y no he visto nada de eso. Y sí que es verdad que Ángel Garza puso no sé qué tweet y alguien lo pasó por algún grupo o algo, pero no le di importancia, pasé por encima, pero no sé cuán importante ha sido, pero bueno. Hugo Sabinovich es bastante tonto. Ya le conocemos desde su salida de WWE. Es un personaje, es un tío que realmente, no sé, es un polla vieja, ¿no? Que decimos, con una mentalidad antigua, tradicional, que alude a unas cosas bastante tontas. Pero también Ángel Garza, por lo que tengo entendido, tampoco es un genio. Tiene una familia que también, digamos, tampoco es la más lúcida. Así que no sé con quién de los dos me pondría en una discusión.
Se ve, por lo que estoy leyendo, no sé cuánto de cierto es esto. A ver. Vale.
Se trincó a la mujer de Sabinovich, dice Pablo Alonso por el
¿cómo? Chat. ¿Cómo? 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 ¿What?
Pero Ángel Garza no estaba casado. Que se prometió hace,
a ver,
no sé, 3 meses cuando ganó el título Cruiserweight.
Ángel Garza también es la persona que en mitad de Raw ha dicho literalmente: hola señoras, tocaros conmigo, ¿sabes? Sí,
pero todo coño, que diga, se prometió en NXT.
Sí, sí, cierto, cierto. Es un Latin lover, o sea, está por encima todo lo demás. No sé, yo lo que estoy leyendo aquí en un portal de noticias que no mencionan el nombre porque no nos pagan, que Hugo Sabinovich ha criticado directamente a Vince McMahon por no preocuparse por la salud de sus estrellas y también ha rechazado la idea de realizar eventos sin público. En sus titulares se pueden leer frases como: ahora sí, Vince McMahon me va a escuchar. Y Ángel Garza le ha puesto un mensaje por Facebook como bastante largo, que me está dando pereza leer. Pero no sé, no tengo ni idea de cuál ha sido la polémica. Sinceramente, no sé cuál ha sido la mierda esta. No sé, es lo que dices, ¿no? Supongo que la infoxicación esta que estamos sufriendo últimamente ha hecho que se me pase un poco por encima del radar y que suelo pasar bastante de todo lo que se hace de Hugo Sabinovich, pero no me estoy enterando de nada, la verdad. Claro.
Es que nos llegan a día tantas informaciones sobre tantas cosas y ahora como para estar atentos al wrestling, cuando al día es ha pasado esto aquí, la cantidad de no sé qué aquí, ¿sabes? En plan, tenemos que estar más pendientes de nuestra propia vida ahora mismo, la cual está totalmente colgando entre hilos, el futuro laboral, el estudiantil, la salud en general y cualquier cosa así, como para tener en cuenta ahora que dos señores de 50 años estén discutiendo sobre X en Facebook porque uno se trincó a la mujer de otro y ahora tienen una discusión, yo qué sé, me da bastante pereza. Y justo esos dos personajes, es que porque son dos personajes, me dan mucha pereza cualquier cosa que hagan o digan.
Por lo que estoy leyendo es básicamente eso, ¿no? Es un Hugo Sabinovich criticó a Vince muy fuerte porque no estaba cuidando de la salud de sus trabajadores, cosa con la que estoy bastante de acuerdo. Y Ángel Garza salió diciendo, ¿por qué lanzas mierda? Tendrías que ahora mismo generar unión y que todos nos apoyemos entre nosotros, cosa en la que parcialmente también estoy de acuerdo, pero la crítica es la crítica y es la crítica importante. Así que sí, desde luego, unión entre todos, pero para atacar a lo que es realmente importante, que es las malas praxis y las malas prácticas por parte de las grandes empresas. No para unirnos entre nosotros, para regodearnos en nuestra mierda y seguir tragando mierda, nunca mejor dicho. Así que no sé qué opinar respecto a esto, la verdad. No creo que tenga una opinión demasiado formada y tampoco me he informado demasiado respecto a la noticia, así que tampoco quiero decir mucho más. Respecto a eso, tenemos aquí varias preguntas en el chat. A ver. Oh, Dios mío. Hay bastante carga aquí. Hay bastantes cosillas. Vamos a contestar a la primera de Lightwalker 19, ¿no? Hola, chicos. Dejo una preguntilla que tal vez sea mejor dejarla como cierre de programa. Oh, vale, no he dicho nada. Dejamos para cierre de programa. Porque bueno, de verdad sí suena como cierre de programa.
Oh, vaya.
Así que vamos a ver. ¿Es idea mía? Nos la deja Poto Cochino. ¿Es idea mía o All Elite Wrestling no va a ir a por ninguno de los despedidos de WWE? Jericho dijo hace no mucho que no van a contratar ex WWE y al parecer solo de Revival se irán para allá. ¿Caerá alguno?
Yo creo que sí, que van a contratar varios, porque da igual lo que diga Jericho, porque Jericho es el mayor troll del wrestling y además otro tipo de cual nunca fiarte de lo que dices y nunca una persona que me gustaría que fuera una fuente mía, pero evidentemente hay mucho talento del que ha salido de WWE en esta ronda de despidos, y ya sea Soul Elite, ya sea New Japan, ya sea Chikara, ¿a quién no le gustaría tener a Rusev en su plantilla, sabiendo el potencial que podría llegar a tener? A Ryder, lo capaz que es de atraer a tantas masas y ponerse Uber a sí mismo con un canal YouTube cuando YouTube no era nada. ¿A quién no le gustaría tener a Lio Ra, sabiendo que es un talento de apenas 21 años capaz de hacer unas virguerías que... ¿A quién no le gustaría tener su división de High Flyers, de Juniors? Es que yo creo que hay luchadores que quizás ahora se plantean, pues mira, un futuro aquí o allá, y tienen que planteárselo pues para no cometer errores, y alguno pues lo cometerá, ¿no? Lo típico de, ah, no, este chico tenía que haber ido a Japón, o ah, su run en Indies duró muy poco, o bueno, debería haber pensado en retirarse o hacer un rol de productor. Pero yo creo que, de nuevo, aludiendo a la pregunta que hemos respondido antes, hay luchadores que veo más fácil en un sitio que otro. Ahí sí sería a Maverick o Eric Young, obviamente en NXT, a All Elite, a Raider o a Revival, y entonces yo creo que sí que van a acabar fichando a algún luchador así, si se puede, por la situación, como decíamos antes. Ahora mismo es jugar con una situación que es tan incierta como mi próximo día, porque todo es incierto ahora mismo. Así que yo creo que sí acabarán fichando si tienen la posibilidad de hacerlo. Que no sea por el, no, mira, no quiero fichar a XWWE, porque al final son etiquetas. Y llamar ex-WWE a Lio Ra no tiene sentido cuando Lio Ra ha estado en WWE súper poco. O Ethan Carter, ex-WWE, cuando es un producto creado totalmente por Impact Wrestling. Entonces, yo creo que sí que ficharía gente muy interesante que ha quedado libre, como Maverick, como Revival, como Ryder, y que ahora mismo, si no lo fichan, es porque no se pueden o porque no quieran.
Respecto a la pregunta anterior, por cierto, Andrés Canales nos deja aquí en el chat: la pelea fue por un meme que subió la página donde trabaja Hugo. El meme era de Thanos con la cara de Vince, ¿vale? O sea, dejamos ahí eso. Realmente tampoco me interesa mucho más la pelea,
si
pero
ahí,
sí.
Si viene de ahí la pelea.
Claro, es que si viene del fango directamente.
Claro, exactamente.
Pero bueno, centrándonos en la pregunta en sí. Pues yo creo que sí que va a acabar fichando a alguien de WWE, porque es imposible no acabar fichando a gente que ha estado en una empresa grande, que tiene experiencia en pantalla, que sabes que te va a servir para un spot u otro. No sé, creo que All Elite Wrestling tampoco se están volviendo locos contratando a gente, y tampoco se están volviendo locos contratando a ex-WWE, a pesar de lo que dice la gente, de, oh, es que han fichado a Luke Harper, que es ex-WWE, y también han fichado a este, y tienen a Jericho como campeón, que era ¿qué más da, coño? O sea, directamente. El wrestling sirve en cuanto a llenar spots, o sea, todo show de wrestling que se precie debe tener una serie de spots en sí, tiene que tener un top heel, tiene que tener un top babyface, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, tiene que tener lo de aquí, tiene que tener lo de allá, tiene que tener al señor que te dé un buen combate con este, al joven que está con proyección. El problema no es contratar a ex WWE y el tema no es contratar a gente que ha tenido la gran empresa. El tema y el problema es no tratarlos bien o no usarlos bien. Igual, claro. Igual que ha hecho TNA, o igual que hizo WCW en su época, contratando a todo talento de WWF que salía un poquito, y utilizándolo, pues como utilizó a Bret Hart, ¿no? Como la putísima mierda. El problema no es fichar a alguien y tenerlo porque tiene un pasado X o Y. El problema es fichar a alguien y o que esté haciendo lo mismo que hacía en WWE, o simplemente no utilizarlo, cambiándolo de forma un poquito para hacerlo interesante, o no utilizándolo correctamente. O sea, considero que el problema no es contratar a gente que ya ha estado en un escenario grande y que ya tiene cierta experiencia, sino que el problema es no crear estrellas alrededor de ello, como hizo WCW en su época, por ejemplo, o como ha hecho TNA, que básicamente se nutrían del pasado, se nutrían de gente X o Y, se nutrían de los Bully Rays, ¿no?, de Hulk Hogan en su época, de este, del otro, de lo de aquí, de lo de allá, para pues tener ese rating, ¿no?, y tener esa audiencia de hoy y no pensar en la audiencia del mañana. Creo que All Elite, en cierta forma, sí que está preocupándose, de momento, por tratar de crear estrellas. Está tratando de crear a gente como Paige, ¿no?, gente como Darby Allin, o a gente del Midcard, estará tratando de alzarla un poquito para que esté ahí, en MJF, no sé. Está tratando de subir a gente, y a la vez, a la gente que está contratando de WWE la está usando de forma adecuada, más o menos, para tener un spot cubierto. Creo que de momento no se está haciendo mala gestión, pero, de nuevo, tenemos la experiencia de TNA, tenemos la experiencia de WCW, tenemos la experiencia de tantas y tantas empresas. No sé, no pongo mi mano en el fuego porque esto se vaya a hacer una mala gestión en el futuro, porque, sinceramente, ya lo hemos visto todo a estas alturas, así que no me extrañaría absolutamente nada que empiecen a contratar a lo loco. Pero vamos, decir que claro, de los despedidos de WWE no va a fichar ninguno All Elite, me parece bastante falso por lo que dices, ¿no? Este sí. Lio Rush es un caramelito, quieras que no, Drake Maverick también un poco, Zack Ryder tiene 2 millones de suscriptores, tiene 2 millones de seguidores en Instagram, que no es ninguna tontería, te puede servir bastante para atraer peña, EC3 es interesante, ¿no? The Club también pueden ser guays, no sé, yo creo que sí que pueden tener bastantes cosas que puedan servirles a la larga a All Elite.
Claro, es saber aprovechar tu talento. Si tú piensas, por ejemplo, gente que ha salido de WWE y que ha acudido, por ejemplo, a New Japan Pro Wrestling, la lista es un poco absurda, porque tenemos a gente como Juice Robinson, que es alguien que dices, este tío no era nadie en NXT, y lo contrataron porque supieron hacer algo con él, y ha sido múltiples veces campeón por parejas, campeón de IWGP Estados Unidos, es una persona que han sabido sacarle partido. Y han salido otros 1000 wrestlers de WWE que les habrían venido genial, pero que si no tienen planes para ellos, pues ¿para qué albergar un spot más que podría aprovechar otro luchador, que podrían sacar más provecho, y incluso en el tema económico, ¿no? Tener que pagar a alguien para el que no tienes nada. Incluso lo que están haciendo ahora All Elite con Shawn Spears, ¿no? Que lo han contratado casi más por amiguismo que por otra cosa. Ya no por ser ex WWE, obviamente, pero lo tienes ahí porque sí. Y no atrae la atención de nadie, no le estás dando nada interesante, estás dando cosas como Tully Blanchard, oportunidades y historias como la de buscar un compañero por parejas, no es realmente nada que esté atrayendo la atención de nadie, y eso es complicado. Y claro, yo creo que el Elite sí que puede sacar partido de casi todos los luchadores que quiera, porque son buenos, pero obviamente, si no los vas a de verdad a saber usar, porque hay que saber usarlos, y Ethan Carter es maravilloso, y no lo han sabido usar en WWE. Es que le pasa a todas las empresas, ¿eh? Porque también ha pasado de una manera contraria. Luchadores que han venido de Indies o de Impact Wrestling a WWE y no han sabido usarles. Bobby Roode, Ethan Carter, el propio Drake Maverick, tenemos una lista, Austin Aries en su época en NXT. O sea, enorme. Y claro, yo creo que al final será una redistribución entre los intereses de la empresa, del luchador, futuro y demás, pero lo que decíamos, hay luchadores demasiado buenos como para decir, no los queremos, es ex-WWE, cuando eso es una etiqueta y una mentira. Pero obviamente hay luchadores que realmente son muy buenos para la escena, muy buenos para el wrestling, y que una empresa como la Elite podría decir, ahora vamos a plantar cara a WWE o a cualquier empresa sacándole partido a un luchador que no ha sido bien aprovechado.
Es un tema complicado, ¿no? Al final es tratar con talento, tildar con talento, y todas las empresas tienen, como dices, problemas con ello. Y tanto All Elite, como WWE, como TNA, como Ring of Honor, como AAW, como la empresa indie de la esquina de tu casa, tienen estos problemas de gestión de talento, porque es normal. Cuando estás trabajando de forma creativa y cuando tienes varias cosas de este estilo, Es bastante complicado, ¿no? Prever lo que va a suceder, ver si esta persona te encaja aquí y que luego, pues, la vida se abre un poco camino, ¿no? Y que igual, yo qué sé, el señor al que le ibas a dar un push de repente resulta que se mete cocaína a saco, o X o Y, o de repente se marca un... Bueno, iba a decir una cosa, mejor me la ahorro. O de repente hace cosas que no debería hacer, o yo qué sé, y no te conviene pushearlo porque su vida está en un momento muy inestable, o de repente alguien se enferma, o X... Hay muchas variables, hay muchas cosas muy complicadas, y es muy fácil decir, es que tendrías que darle un push a Shimus porque, yo qué sé, está guapo, ¿sabes? Y pues después Shimus igual, pobrecito, le va a caer en la cruz cuando no ha hecho nada, hijo mío. Igual luego Shimus, pues yo qué sé, es un bully en backstage, o no tiene la cabeza donde tenía que tenerla en ese momento, o no, simplemente no está preparado. O sea, como fan puedes percibir una cosa, como booker percibes otra, como persona percibes otra muy distinta. Así que es muy complicado. Desde luego, como nos dicen aquí en el chat, Diego, ¿no? Un saludo a Ken Kennedy, gran persona, buen wrestler, mejor bocazas. Y, en fin, vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque a este paso el buen bocazas voy a ser yo, y prefiero callarme la boca. Nos la manda el oculista y nos llega desde en casa, por la cuarentena y eso. Muy bien, quedaos en casa, chicos. Una duda que tengo desde hace unas semanas. ¿Qué extraña fijación tiene NXT últimamente con los ojos? Velvet in Dream con sus gafas raras desde que debutó, que muchas veces se usan incluso como símbolo del luchador. Ilja Dragunov del vídeo de entrada centrado en sus ojos. Dexter Lumis saliendo con ojos de lunático y en su vídeo lo que más destaca son los ojos. Dominik Dijakovic con su frase de Feast your eyes, el gesto señalándolos y el vídeo centrado en ellos también. ¿Qué narices está pasando con los ojos?
Al final la construcción de un personaje no es algo mucho más diferente que cualquier tipo de personaje de ficción. Y obviamente los ojos es parte de las características más importantes, sí, porque dicen mucho, es muy fácil construir con los ojos. La mirada de alguien te puede suscitar cercanía, algo afable, algo en quien puedes confiar, o miedo, temor, todas estas cosas. Y construir la mirada de los wrestlers es muy importante porque no es lo mismo la manera en la que mira Seth Rollins que la manera en que mira Roman Reigns. Y evidentemente poner el ojo, literalmente, en ese aspecto viene muy bien. En Velvet in Dream al final viene más un poco por aspecto, ¿no? Pero por ejemplo en Dexter Lumis, Dijakovic o Ilja Dragunov es para ver cómo esos ojos ya te están transmitiendo ese poderío, esa mirada que te destruye, que es incipiente, que es capaz de entrar dentro de ti. Es algo bastante importante saber construir cualquier aspecto. La manera en la que habla Drew McIntyre, si os habéis dado cuenta, por ejemplo, desde WrestleMania, estos últimos dos Raw, ha cambiado un montón. Parece que tenía una escoba en el culo y se la han quitado, literal. Es que antes tenía esa voz, sí, sí, arrogada, sí, 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 y promo de siempre. Y ahora tiene un gran micro, las promos contra McIntyre, las promos contra el Big Show, la promo contra Andrade, realmente muy buen micro. Y es porque su personaje ha desarrollado ese micro. Antes era un McIntyre diferente, pues obviamente el personaje se tiene que adaptar a todo, la manera de andar, de moverse, de levantar el título incluso, pues obviamente los ojos aluden a muchas cosas. También lo teníamos en Nia Jax, por ejemplo, que creo que es otro caso donde normalmente no le vas a poner el porqué de los ojos a, yo qué sé, Lince Dorado, o el porqué de los ojos a Kalisto, porque son luchadores que no quieres buscar lo que esos ojos quieren decir, o el aspecto que tú quieres resaltar de ellos a través de los ojos es más difícil. Así que yo creo que ese aspecto básicamente es acudir a algo muy fácil, visible, que todos conocemos en la iconografía, esos ojos con el ceño fruncido. Así que yo creo que al final, supongo que también se les quedará un poco sin ideas en cuanto a la iconografía que montar.
Sí, y que creo que es una cuestión básica, ¿no? A la hora de construir un personaje. Hay cosas muy diversas, ¿no? Pero construir un personaje implica construir una persona. Y cada persona camina, mira, respira, habla, se mueve, actúa, reacciona de formas distintas. Y cuando construyes un personaje tienes que tener en cuenta todos los factores. O sea, es muy normal realmente el tratar de imprimir un poquito de ti mismo, ¿no? Porque es mucho más sencillo, y más cuando no eres un actor profesional, como es en el caso del wrestling. Pero creo que los ojos es una de las cosas más sencillas, ¿no?, de resaltar a la hora de construir la psique de alguien. Y en personajes, ¿no?, como Ilja Dragunov, que quieres que sea puro fuego, que quieres que esté todo el rato arriba y arriba y arriba y arriba y arriba todo el rato. Es muy fácil con los ojos, porque destila muchísima pasión, resaltar todo eso, además de con la corporalidad. Ilja Dragunov me flipa, de verdad, o sea, me encanta, sí, ese hombre.
Es un depredador europeo, y esos
tal
ojos,
cual, esa sonrisa, es que es brutal.
Ya está, no necesitas nada más. Puede ir vestido todo de rosa con plumas, que sus ojos y sus sonrisas solo pueden transmitirme esa idea.
Me lo he imaginado vestido de guardia real de la casa real de Londres, de Inglaterra, por algún motivo, y es que me sigue dando miedo, simplemente por el cómo mueve, por los ojos, de verdad, o sea, de verdad es fantástico y ya. Pero eso, o sea, de él ya destaca eso, de él ya destaca la furia y todo eso, y si os fijáis realmente, todo el mundo en WWE camina distinto, todo el mundo se mueve distinto, o sea, es un ejercicio bastante simple, pero bastante curioso, el fijarse en cómo camina, pues por ejemplo, ¿no? Drew McIntyre, que camina ahí como si fuese básicamente un gigante, ¿no? Como si lo tuviese todo bajo control ahora mismo, y fijarte en cómo camina, por ejemplo, Andrade, que es a quien se ha enfrentado con, en Raw, en este último Raw, camina con unos andares un poco más ligeros, ¿no? Camina más seguro de... no sé, es complicado, o sea, cada elemento en juego dentro de un personaje tiene algo que ver, y la mirada es eso, la mirada es una de las más sencillas, y un ejemplo muy guay, que se me ha ocurrido así de repente, de cómo puede cambiar un personaje una mirada, es Mick Foley, cómo lo hacía como Mick Foley, como Cactus Jack, como Mankind y como Dude Love. O sea, la forma de mirar de Mick Foley, la forma de dirigirse a la cámara es completamente distinta en cada personaje y es brutal, y considero, ahora mismo pensándonos un poco a vuela pluma, que es una de las cosas que le ha hecho ser tan bueno en eso realmente y ser tan capaz de suscitar cosas tan distintas simplemente cambiando un poquito el chip. O sea, es brutal lo de Foley.
Sí, sí, a mí me pasa con los luchadores que son muy buenos en comedia, pero luego son tremendos, rollo gente como Kevin Owens, que dices, joder, es un tío con mucho sentido del humor, sabe manejar muy bien su facilidad, su cómo reaccionar ante una cosa u otra, algo que también hacía muy bien, pues Edge, por ejemplo, y hace muy bien, es la manera en la que pones los ojos al reaccionar de una manera, al decir una palabra, una frase, que obviamente eso sumado a los tonos y demás, pues forman toda la manera pragmática en la que expresarse. Pero como tú dices, Mick Foley, solo con los ojos y esa mirada, ya sabías a qué personaje, solo con fotos de los ojos, se ajusta más si a un hippie, a fan del amor, a un esquizofrénico que habla con ratas, o a el Mick Foley normal, ¿sabes? O sea, es algo increíble y la mirada, que obviamente, junto a lo que decíamos, el resto de cosas, por ejemplo, el maquillaje, ¿no? En las mujeres, Bayley, Ronda Rousey y Shayna Baszler, porque su maquillaje va acorde a su personaje, pues evidentemente también tiene que ir a sus ojos, y Bayley ahora no se maquilla de la misma manera, que con los ojos todos negros, que con la raya que tenía, por ejemplo, y color morado, color amarillo, que cuando era face. Entonces yo creo que la mirada es un punto muy importante.
Que dentro del wrestling en sí, cualquier elemento puede ayudar a ponerte over, ¿no? Cualquier tontería en mayúscula, y yo qué sé, si de repente te pintas una pirámide, ¿no? Alrededor de los ojos, y tus ojos de repente, ¡oh, no! ¡Tienen los ojos de Illuminati! Pues igual esa mierda se pone over, ¿sabes? No sé, o sea, hay que ir probando cosas en el wrestling para ver qué es lo que acaba llegando un poco a la audiencia, ¿no? Cualquier tontería, de verdad, cualquier gilipollez puede llegar a ponerse over. O sea que, al final, es un poco tener todo eso en común, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta, otro que nos envía desde su casita, que es donde debe estar. Nos envía una pregunta el dominicano. ¡Hey, Capu y Carlos! La cuarentena me tiene al borde de la locura y en varias ocasiones me siento como un señor mayor descargando mi furia y frustración por el fracaso de mi liga de fútbol americano sobre mis empleados, a los cuales siempre termino despidiendo en plena cuarentena porque me da la gana, y todo esto me hace sentir la quinta esencia del wrestling, porque el wrestling es esencial, capullo. A este nivel estoy llegando. Bueno, chicos, paso a preguntar. Si WWE retomara el concepto del stable de Nation of Domination, ¿cuáles serían los cuatro luchadores que formarían parte de este grupo? Pueden tener en cuenta también luchadores de fuera de WWE, si quieren.
Es una idea muy sencilla y que al fin y al cabo alude a estereotipos racistas en casi todos los aspectos. Pero en el caso de Nation of Domination está bien llevado, ¿no? Porque te recordaba ese espíritu de los Black Panthers, que bueno, al final toda la iconografía del cine, del wrestling, de todo, pues recordamos de ese momento, los Juegos Olímpicos, pues tan bueno, ¿no? Que de las fotos más importantes de la historia del deporte y casi que también de la cultura negra. Y la verdad es que a veces lo llevan bien y a veces lo llevan mal, porque The New Day podría haber sido un Nation of Domination, pero mucho más.
De hecho, al principio se rumoreaba, no sé si recuerdas sí. de lo del debut, pero se rumoreaba que iban a ser un Nation of Domination. Y hicieron una especie de Nation of Domination ellos mismos en mitad del ring. Pero sí, continúa, perdón.
Sí, sí, me acuerdo que con Big E, con esa presencia física que tiene, ¿no? Y que antes llevaba pues el mono negro con los colores en rojo, amarillo y verde, que obviamente te llevan a pensar en países como Chad, como yo qué sé, Zimbabue y demás, pues dices, hostia, pueden tirar por ese aspecto de África, porque sabemos que Kofi es el primer campeón africano, y tirar de Xavier Woods como manager, pues podían haberlo hecho así, pero obviamente tiraron de otro cliché que es, ah, es verdad, también son negros, igual cantan gospel, porque es así, es, ah, son mexicanos, pues entonces les gustan las piñatas, Lucha House Party, ah, son japoneses, pues harán karate, y tienes a Funaki y al otro que no me acuerdo ni cómo se llamaba. O sea, es así con todo, o sea, tiran de cliché y cliché que. Por eso esos personajes no triunfan ahora en 2020 ni en 2018, porque que triunfaran en el 89 con Brutus Beefcake o con Coco Beware, pues lo entiendo, porque yo qué sé, en el 89 estaba de moda Indiana Jones y E.T. y estaba a punto de salir Tiburón, ¿sabes? Pues, o extraterrestres o tiburones, ¿sabes? Era muy sencillo la manera que construir todo, pero cuando tienes 2020 y tienes personajes tan complejos como The Fiend, que tiene capas y capas y capas y capas, o Becky Lynch con The Man, ¿cómo pretendes que funcione ahora el Lucha House Party, por ejemplo? Más allá de que son muy buenos en ring. En fin, Takamichi no apunta Santiago respecto al compañero Funaki. Pero bueno, si hubiera que crear un Nation of Domination, yo seguramente tiraría por la manera en la que construir NXT UK y se llamaría Imperium, según tengo pensado, ese Nation of Domination, y los llevaría pues quizás Walter, Fabian Aichner, gente como. Marcel Bartel, a lo mejor incluso Alexander Wolf, ¿no? No, yo creo que ya existe el Nation of Domination 2 y es Imperium, que podemos jugar a inventarlo, pero es que ya existe y está muy guay, a mí me flipa al fin y al cabo.
Sí que es verdad que hay varios stables, ¿no? De la actualidad que tienen un poco esas shades, ¿no? No sé cómo decirlo, esa especie de consonancia con Nation of Domination, y sí que es verdad que podemos ver un poquito de Nation of Domination en ellos, ¿no? En Imperium, de la forma de que el que tienen de organizarse, ¿no? Igual sí que se parecen bastante a Nation of Domination, esa reivindicación, ¿no? De que la lona es sagrada y que solo ellos pueden tenerla, y no sé, yo creo que sí que hay un poquito de Nation of Domination en Imperium. Y sí que lo hay en bastante gente, ¿no? También New Day parece al principio, esa raíz, ¿no? Era bastante fuerte de Nation of Domination, y a pesar de que no han tirado por ahí, hay un poquito de ello en New Day ahora mismo. Pero si tuviésemos que crearlo realmente de cero, yo si tuviese que meter a alguien, tengo a dos claros, el resto no lo sé, pero tengo a dos claros. Uno sería Bobby Lashley y el otro sería Shelton Benjamin, y los tengo clarísimos metidos ahí en la Nation of Domination. La Nation of Domination también, la época en la que salió. Tenía gente del Midcard, gente que podía empezar a destacar en ese momento, como Mark Henry o el cabrón que luego se robó el spot, que es el cabrón de The Rock. Y suerte o por desgracia se robó el spot, pero vamos, menos mal que se robó el spot. Y tenían a ese Farouk, ¿no? Ese luchador veterano que les estaba tratando de ayudar y que estaba tratando de unificarlos a todos. Tenía también a Ahmed Johnson, que fue el proyecto fallido, pero bueno, de Ahmed mejor ni hablamos.
Madre mía, ni me acordaba de él.
Ya ves, es que maravilloso. El chaval que luego pedía por booking independiente pedía como $3.000 o una cosa así. O sea, muy
Hostia,
bien.
qué flipado.
Así le fue. Por eso no tiene carrera luego. Pero bueno, yo sí que trataría de meter tanto a Bobby Lashley como esa especie de destructor, ¿no? Esa especie de fuerza bruta. A Shelton Benjamin como ese veterano ya. Que ha demostrado de hecho que es bueno en el micro y que puede hacer algo interesante. Un último run como ese líder de Nation of Domination podría ser bastante interesante. Y ya con la persona a la que quiero poner over de aquí y con los otros dos integrantes, no lo veo tan claro. O sea, quizás metiese a Street Profits por aquello de darles una dimensión distinta y porque no me los imagino haciendo un turn heel. Igual con esto podrían hacer algo interesante. Y tendría que pensar en qué persona quiero que se lleve aquí el over, pero quizás un Velveteen Dream, como esa especie de The Rock, ¿sabes? Podría ser bastante interesante. Obviamente no sería el mismo Nation of Domination. Obviamente el tiempo ha cambiado y en los 2020 ya no cabe el tipo de. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Puede que un poquito de reivindicación, por desgracia, de Nation of Domination sí que siga teniendo calado en la sociedad actual. Pero bueno, no enteramente, con matices, pero quizás este Nation of Domination 2.0 podría tirar por otro tipo de versiones, podría tratar de ser subversivo en otras cosas, y sería interesante de verlo, pero no sé hasta qué punto podrían ponerse over de la forma que se puso Nation of Domination en su época, la verdad. Y de la forma que se puso over The Rock, ya ni te cuento.
Claro. La verdad es que con los luchadores que tienes el potencial es muy bueno, ¿no? Porque Lashley, todos sabemos que es una verdadera estrella y que desde hace bastante tiempo mejoró en aspectos más allá de in-ring. Sabemos que es muy bueno que en MMA y su carrera en independientes, pero yo, por ejemplo, como heel de líder y campeón mundial de Impact Wrestling, lo disfruté mucho, y su rivalidad contra Kurt Angle y su rivalidad contra Drew Galloway las destaco como las mejores posiblemente de su carrera, porque en WWE tampoco pudo hacer demasiada, tristemente. Y claro, pues me gusta como un líder para pushar a un Velvetín que es maravilloso, y junto a Shelton Benjamin con toda esa gran carrera que tiene, que tú comentas, y a lo mejor probar con Street Profits, con un gimmick diferente, a ver qué tal se le daría. Yo sé que a uno se le daría mejor que a otro, porque Montez Ford es una perla y Angelo Dundee es
Maravilloso. De
muy
hecho,
malo.
po poca broma que el puto Montez Ford no se acabe robando el spot. Poca broma,
No
¿eh?
me
En este Nation of
extrañaría.
Domination.
Sí, no me extrañaría. Y sobre todo también cuando en algún momento acabe el equipo de Angelo Dawkins con Montez Ford, porque no es factible, es equipo para siempre y no puedes darle otros personajes y los separarán. Angelo Dawkins se ha despedido y Montez Ford triunfará un poco, porque tampoco puede triunfar mucho más con, yo qué sé, con esa presencia física que no le gusta a McMahon. Yo creo que no cambiaría a nadie. A lo mejor metería a R-Truth por Shelton Benjamin, porque a lo mejor un Truth como de Hill, como en Awesome Truth o como Ron Killings, era increíble. El Truth era, daba miedo realmente. Decías, joder, es que es un tío que
Sí,
parte de
sí,
los
sí, sí.
maquis y que te va a matar. O sea, un guerrillero totalmente, y da mucho miedo. Pero también eso de lo que digo, del aspecto de pensar en solo este o luchador o el otro porque son negros, pues que sí, que está bien. Y yo todo lo que es reivindicación a tope con ello. Pero creo que en 2021 ese tipo de reivindicación así lo veo un poco desfasado, vaya.
Sí, desde luego parece un poco caduco, ¿no? A pesar de que eso, ¿no? De que siguen habiendo bastantes estereotipos en contra, ¿no? Y puede que haya un poquito de actualidad, ¿no? En esas luchas tan antiguas, por desgracia. Sí que es verdad que parece que la forma de proceder ha quedado un poco caduca. Quizás habría que reinventar un poquito la fórmula y no sé. Simplemente no tratar de apostar por segregar de esta forma. O sea, hablando de eso, de todo un poco, me gusta el tratamiento que les están dando a Andrade y toda esta gente porque Andrade, a Ángel Garza y a Austin Theory metido con calzador, pero bueno, entiendo por qué están metido. Entiendo el por qué les han metido. Me gusta que haya una especie de versión de los ingobernables, entre muchas comillas, en WWE, y estén tratando de aprovechar el tirón. Pero esta cosa de meter luchadores latinos y Austin Theory, entre ellos, simplemente porque son latinos, es
Sí.
bastante, bastante terrible, sí. Es lo que decías antes, ¿no? Con Lucha House Party y es todo esto. No sé, me parece que es algo caduco por todas partes.
Claro, y sí, los ingobernables que se crearon en México cuando Rush empezó a tener, era un técnico y empezó a hacer cosas de rudo en ring hasta que hizo ese turn junto a la máscara, y luego lo mismo Andrade, si no me equivoco, contra Volador. Hostia, estoy teniendo una memoria mágica, ¿eh? O sea,
Prodigioso,
creo.
sí.
Sí. Pero bueno, es que Los Ingobernables es un stable que me gusta mucho y que hace no mucho que lo consulte, pero que básicamente pues surgió por algo, ¿sabes? Y no era simplemente, oh, somos latinos, porque en México todos son latinos, entonces no tenía sentido que fueran así. Y cómo surgió en Japón a partir de Naito entrando a Los Ingobernables y luego intentando crear ese mismo espíritu en Japón, pues vale, si hacen con eso con Andrade y Celina, genial, con Garza, con Theory, me gusta. Y lo están haciendo bien, no lo estoy criticando como está haciendo WWE, porque lo está haciendo bien precisamente. Así que creo que tiene buena pinta. Espero que no lo tiren de nuevo a ridiculizar en el cliché, pero tiene buena pinta.
Veremos cómo se desarrolla, desde luego. Yo estoy bastante a tope con Ángel Garza y Andrade estando juntitos en el mismo stable. Desde luego me parece que son dos luchadores que van a dar mucho que hablar y dan mucho dinerito en un futuro a WWE, que es lo que necesita, por lo visto. Así que, oye, lo veo como una pareja bastante ganadora. Y Austin Theory.
Ojo,
Did...
que he oído
Hmm.
que está ahí por Heyman, ¿eh? Que Heyman tiene una
Sí, sí,
fe
sí.
ciega en él.
Heyman, y de hecho creo que Vince y Triple H también tienen bastante beneplácito con él. Entiendo por dónde viene, ¿sabes? O sea, sí que me da un poco ese John Cena vibes.
Sí,
Muy, o
sí,
sea,
sí, sí,
no
sí.
tanto, no tanto, ¿vale? O sea, no es John Cena 100%, pero sí
Pero
que
el
tiene
Cena
un
de la Ruthless Aggression
perfil.
que empezó
Sí,
estaba
un
igual, ¿eh?
poquito. Tiene un poquito ese rollo de mirada de niño que puede ser tanto bueno como especialmente malo. Y que en un futuro van a poder hacer mucho marketing con él. Yo sí que veo realmente que en Theory hay algo. Y por eso me está dando tanta pereza el verle en Raw ya. O sea, no sé. Al menos podría haberse tratado de ganar galoncitos en NXT primero con él. No sé, podrían haber tratado de hacer las cosas un poquito más lentas. Pero bueno, veremos a ver en esta versión de Los Ingobernables cómo le va y cómo sale de todo esto. Pero Entiendo por qué está ahí, desde luego lo entiendo. No me gusta, pero lo entiendo. Pero bueno, nos deja aquí otra pregunta el dominicano, ¿no? Que ya hemos contestado, así que la voy a comentar un poco por encima. ¿Hasta qué punto se ve afectada la imagen de WWE con esta situación del COVID-19? Y que en 5 o 10 años podríamos incluso ver Dark Side of the Ring, WWE and COVID-19. Iba a decir en inglés, pero no sé. O sea, me hacía gracia eso.
Sí, totalmente. Es algo que está tomando unas medidas loquísimas, pero es que si las pensamos en frío, que haya habido alguien de la crew que está involucrada en Ring, ya sabemos que ya sea wrestler, bueno, dicen que wrestler no es, pero que ya sea comentarista, árbitro, manager o qué parte de esa crew, que ha estado ahí en la pandemia más grande que se ha vivido en el mundo desde quién sabe qué, en el siglo XXI, por supuesto, y como WWE ha tenido esa mala praxis de, bueno, sigan viniendo, venga, hagamos los shows en directo, hey, despidamos a este, y ahora que Bennett ha tenido un hijo, pues que venga también para despedirle, o Roman Reigns, o Daniel Bryan, Kyle O'Reilly, un montón de luchadores que tienen, que son del sector de riesgo, es que es muy fuerte, no creo que pase nada, porque si pasara algo, ¡buah! Dios, se la cargarían tanto que nada, sería una crisis para Estados Unidos, porque al fin y al cabo está ahí por quien está y Trump sería la mierda, es señor presidencial. Uf, hay un montón de factores políticos que es que esto para estudiarlo en general, la situación de WWE con el COVID en 2020, dentro de 5 años, de 10, cuando estamos hablando sobre cómo funcionó esta era actual y cómo se creó a los personajes, etcétera, como lo que hice más o menos en Twitter el otro día, pues esto tiene un factor tan, tan gordo que a saber cómo estaremos. Pero bueno, yo creo que obviamente será para estudiar por qué hizo eso y demás, y un Dark Side of the Ring sobre las presiones políticas y económicas de WWE debería hacerse ya, sobre ya no siquiera en la actualidad, sino en el pasado, porque WWE ha tenido tela sobre ese aspecto, y obviamente pues vamos a cosas como New Jack, Jimmy Snuka, Benoit, Macho Man, cosas que sabemos que han estado ahí y demás, pero hay otras que me gusta que escarben ahí los de Dark Side of the Ring, que es maravilloso y lo recomiendo un montón.
Desde luego sí que da para un Dark Side of the Ring, pero yo lo que he pensado automáticamente, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, por cierto, es en esos documentales en la WWE Network dentro de 10 años de la fanless era, buah, el esto, lo otro, qué guapo fue, lo van a romantizar lo máximo posible, del rollo de todo el mundo se había parado y en absolutamente todos lados no había entretenimiento y WWE siguió ahí porque somos los mejores, porque ¿sabes? O sea, lo van a romantizar de una forma que me está dando una pereza dentro de 10 años entrar en WWE Network y ver, yo qué sé, eso, fanless era o cualquier mierda del estilo, uff, me está dando muchísima pereza. Veremos a ver al respecto, pero bueno, desde luego, irnos dejando un par de preguntitas por ahí por el chat, si queréis, vamos a contestar unas poquitas más y pasaremos pues prácticamente ya a la última pregunta del día de hoy. Nos dicen aquí por el chat también que hay despidos en NXT ahora mismo, estos ya los había leído, Edgar López, Marcos Gómez, Mohamed Fahim, Faisal Kurdi, Hussein Al-Dagal y el luchador chino Rocky, estos ya los había leído antes, pero de eso, de nuevo, WWE... Siguiendo, ¿no? Con su buena praxis y con su buena forma de proceder. Ya hemos hablado de ello bastante largo y tendido hoy. pues vamos a ver la siguiente pregunta. Es algo bastante, bastante guay. Realmente hacía tiempo que no escuchaba esto, pero bueno. Arturo desde las costas de México nos dice aquí: buenos días, Carlos y Capu. En estos días he vuelto a ver vídeos de lucha underground y mis preguntas son sencillas. ¿Qué fue lo bueno y lo malo que dejó un concepto como lucha underground y qué recuerdos les deja el programa? Saludos, un saludo de vuelta para México desde aquí. Y es verdad, ¿qué te deja en la cabeza lucha underground? Porque yo tengo, no sé, opiniones muy mixtas y estoy sonriendo y a la vez, que no sé, estoy raro, estoy en un mood raro con lucha underground.
La pena de lucha underground yo creo que al final fue en realidad el tiempo que hubo entre una temporada y otra, porque acostumbrados a la continualidad y a las historias del wrestling que no acaba nunca, pues que se vea en formato serie, eso acabó matando un poco también el momentum que tenía. Y grandes estrellas que habían y acababan marchándose por problemas internos con contratos, ¿no? Que aunque hubieran grandes estrellas cada temporada, ¿no? Una estaba Alberto el Patrón, una estaba Rey Misterio. Tengo entendido que se intentó, cuando se marchó de Impact Wrestling, a Kurt Angle, pero al final, pues eso, como no funcionando, porque ya sabemos que la temporada 4 de Lucha Underground se quedó tan en el aire que contratos de gente como Ibelis, Joey Ryan, Pentagón, Fénix, tuvieron que ser liberados porque ni siquiera ellos sabían dónde iba a estar y tenían que ganarse el dinero. Y creo que eso es lo peor, ¿no? La manera en la que funcionó Lucha Underground como empresa, porque era una serie, empresa, la mezcla, ¿no? El diseño de producción de la propia empresa, no en cuanto al audiovisual, sino de la producción de tener que contratar a un luchador, a otro, todo eso, lo llevaron muy, muy mal y creo que fue el principal problema del formato serie wrestling, que a su vez fue lo mejor, el hecho de tener cinemáticas, personajes y un código propio al wrestling, que podíamos entender que hubiera un dragón que viniera del pasado y que un luchador se activara a partir de la llave o la piedra que tenía colgado otro. Un montón de historias así, matar a gente, eso me parecía increíble, ese aspecto de serie, y que obviamente acudir a la actualidad es necesario, porque eso ha ido transgrediéndose hasta el punto de que Matt Hardy hizo el Total Non-Stop Deletion o ha habido ahora el Far 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 House Match. Entonces, la manera en la que albergar una mezcla entre wrestling y ficción me parecía buenísima. El nivel en ring era muy muy bueno, el talento era genial, de ahí salió gente como Pentagón, como Rey Horus, como Fénix, como Willie Mack, ¿no? como el propio Isaiah Scott, que ahora mismo están triunfando y que, bueno, muchos estaban ya en territorio independiente, ¿no? Y en México, pero son los que pudieron tener más renombre y a partir de ahí conseguir una carrera mayor. Y creo que ese formato se podría de nuevo intentar llevar a cabo, era una alternativa muy diferente a lo que estábamos acostumbrados de wrestling, como lo está haciendo ahora en WWE, un concepto diferente y con un público que en base puede tener un nicho pequeño, pero se puede ir ampliando de manera de que sigue ciertas tendencias que acaban aplicándose en el resto de empresas. Y yo creo que eso es como su punto más grande, ¿no? El hecho de cómo consiguieron hacer grandes personajes con ese punto de serie, ¿no?
Sí, desde luego parece que de Lucha Underground lo más grande que tiene es el legado y el recuerdo, ¿no? Y lo peor que tiene es eso, la desgracia de que se quedó en un legado y un recuerdo. Creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dices de que el gran lastre y el gran problema que tuvieron fue el querer poner, ¿no?, esa dinámica de serie en el wrestling. Es algo que, bueno, está guay que alguien lo haya intentado y era algo innovador y algo distinto, pero en el wrestling simplemente no funciona. El mundo del wrestling se mueve a una velocidad que da miedo. Es una locura el que un día estés viendo a un chaval en España dar patadas y al día siguiente estés viéndolo en WWE dar patadas también, pero está en WWE. O sea, es una auténtica locura la velocidad en un periodo de 2-3 años en lo que se mueve el wrestling, o ni 2-3 años, o sea, estamos viendo que Austin Theory, por ejemplo, que estábamos hablando de él, debutó hace absolutamente nada en NXT, de recién llegado de Evolve, y ahora ya está en Raw como parte de un stable que parece que le van a dar cierta importancia. Estamos viendo como gente, como yo que sé, un Leo Rush, lo empezó a petar de la absoluta nada en Independientes, llegó a WWE y ahora está despedido de WWE y parece que lo va a volver a petar en Independientes cuando vuelva, a saber, o sea, el mundo del wrestling va loquísimo, va a 2.000 millones de revoluciones y un formato así desde luego no pega para el tipo de producción y para el tipo de forma de entender que tiene el wrestling. Es evolución continua, es movimiento perpetuo, es muy complicado. Pero sí, desde luego Lucha Underground nos ha dejado, ¿no?, ese aspecto más cinemático, ese aspecto más de traer un poco la fantasía, ¿no?, al mundo del wrestling de nuevo, porque ya me dirás tú lo de Aerostar siendo un viajero del tiempo, el tener a Drago como un dragón, la Reptile Tribe en sí. No sé, habían un montón de elementos supernaturales y un montón de elementos fantasiosos que realmente en una perspectiva enmarcada en hace unos años parecía que no encajaba, ¿no?, con el modo de tener del wrestling, y desde luego Lucha Underground y posteriormente Broken Matt Hardy y todo esto demuestra que este tipo de cosas no solo tienen espacio, sino que están más en la actualidad que nunca.
Sí, además había un equilibrio entre el buen talento in ring con esas historias, porque personajes como Matt Cross y Belis y Angélico, crearon una sinergia increíble entre tres wrestlers que se pusieron de moda. Sobre todo, recuerdo que, aunque Matt Cross era un tipo súper conocido porque llevaba toda la historia de las indies, puso la primera piedra, la puso él básicamente, él y Chikara pusieron las primeras piedras de lo que era el indie, pues por fin tenía reconocimiento. Angélico, que era un luchador que había pasado muy desapercibido desde hace mucho tiempo, más allá de México, por fin tenía eso en Estados Unidos, y lo mismo con Ibelis. Entonces, teníamos ese equilibrio, ¿no? Con lo que tú dices, con Aerostar, con la tribu de los dragones, que es súper interesante. Y luego, que hay grandes luchadores mostrando facetas desconocidas que teníamos de ellos, como, por ejemplo, Johnny Mundo, que era para mí, pues, de los mayores atractivos, ¿no? En cierto momento, porque aunque estuviera como Johnny Impact, Johnny Blackcraft, etcétera, en Lucha Underground fue donde, después de WWE, más le vimos triunfar. Y entonces esa era esa mezcla, ¿no? Ese equilibrio de entre, es que está aquí Rey Mysterio, está Johnny, está Mil Muertes, hay un montón de luchadores que hemos visto toda la vida y ahora estamos viendo una faceta súper buena de ellos, súper diferente, y luego los que estaban en auge como Pentagón, como Fénix, como Dragón Azteca Junior, como Drago, como Aerostar, y entonces estoy convencido de que era también un poco el saber crear un roster perfecto donde los Jovers cumplían muy bien la faceta de Jover y podrían ser en otro momento main eventers, o sea, todo el roster estaba bien cuidado.
Desde luego, Lucha Underground tiene muchísimos puntos a favor, y si tenemos que contestar la otra pregunta, a mí me deja un regusto más mayormente positivo, más que otra cosa. Sí que es verdad que dejé de verlo en la tercera temporada a mitad, porque también creo que fue cuando hubo cortes de presupuesto y las cosas empezaban a ir peor, y sí, pues las
y
cosas...
el cambio de sitio, que era algo que te metía mucho dentro, fue un poco una bajona.
Mató mucho la atmósfera, mató mucho todo. Es normal que no pudieran hacer todo lo que podían, porque al fin y al cabo dependían enteramente de la cadena de televisión, no era una empresa per se. Pero, no sé, viéndolo con perspectiva, hicieron varias cosas mal, hicieron varias cosas muy complicadas, y que sí que es verdad que está ese regusto negativo, ¿no? Pero creo que por norma general estoy más contento con Lucha Underground que otra cosa, y de hecho me han entrado ganas de volver a verla desde el principio. Si no estuviera ya metido en bastantes fregados ya, ahora Lucha Underground de nuevo. No sé.
Es una buena alternativa para ver ahora, la verdad.
Sí, desde luego, y además puedes ver eso, ¿no? Puedes ver a gente que ahora mismo está en lo más alto, ver a gente que quizás ha perdido un poco pie y que ya no está en ningún lado, por desgracia, y ver a gente que dices, ¿cómo coño este pavo no está aquí? ¿Sabes? O sea,
sí,
es brutal. No sé, es un ejercicio bastante curioso, y no hace tanto de eso, es lo que más me flipa, que hace relativamente poco de Lucha Underground. Y nada más, vamos a pasar ya a la última pregunta del programa de hoy. Nos la dejó antes Lightwalker19 en el chat, y ahora sí que la leo de nuevo. Hola chicos, y dejo una preguntilla que tal vez sea mejor dejarla como cierre de programa. Ahora sí, ¿de verdad creen que el wrestling sea un aspecto esencial en sus vidas?
Yo creo que, a ver, hacia dónde va esa pregunta, por el hecho de que... se considera como de parte esencial para seguir en la industria, bla, 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 que sigan haciendo los shows, etcétera, en Estados Unidos. Y en ese sentido, para la industria, no, para mí, sí. Porque si no, no habría estado dedicando todos los putos días de esta cuarentena varias horas al wrestling, a grabar este programa, porque en las peores situaciones en las que estoy necesito wrestling, ¿sabes? Y es algo esencial, pero como también es esencial mis amigos. Que tú dices, pues si no fueran mis amigos y si tuviera otros, habrían sido esos. Y si no hubiera sido el wrestling, igual habría sido el fútbol, habría sido la pintura o habría sido el hip hop. Pero el wrestling para mí sí, porque es la afición que considero más propia mía, a la que más pasión le pongo y que de alguna manera quisiera incluso dedicarme profesionalmente a ella. Entonces yo creo que es algo esencial, más que esencial, es algo que me ha creado a mí y que es un eje respecto a mi vida y mi personalidad. Entonces, claro, ¿podría vivir si ahora me quitaran el wrestling sin él? Pues seguramente, pero mucho más triste, y no me gustaría tener que pasar por eso. Sería ser una persona totalmente diferente, cambiar mis gustos, mis rutinas, mi manera de pensar en muchas cosas y en todo. Y para mí en ese sentido sí que pienso que es esencial. No hay nada súper esencial más allá que respirar, comer, beber, ya sabéis, esas cosas. Pero sí, sin el wrestling me costaría mucho ser la persona que soy y seguramente sería alguien muy, muy diferente. Nos ha forjado a todos ser la personalidad que tenemos, a estar aquí ahora escuchándonos, hablando, conversando, teniendo debates súper interesantes. Y yo creo que sin el wrestling ninguno habría sido la persona que es ahora en ningún otro aspecto. A lo mejor gracias al wrestling has conocido a tu pareja, como es el caso de Walter, has tenido la visión de a qué te gustaría dedicarte en un futuro, o a lo mejor simplemente has decidido, mira, me quiero ir a vivir a otro país, a probar suerte y a vivir de ello. Entonces, el wrestling a cada persona que nos gusta no nos puede gustar un poquito y ya está, porque si no, no estaríamos aquí, y es algo que es esencial para nuestras vidas.
a riesgo de sonar repetitivo, ¿no? Porque prácticamente es una frase que repetimos 12 veces cada vez que hacemos programa. No puedo estar más de acuerdo con Carlos en este, en esta última pregunta, no puedo añadir nada más. Realmente el wrestling lo es todo en cierta forma para mí, es mi gran afición y es una de las cosas que más me gusta de la vida. Podría vivir sin ella, por supuesto, y es esencial para mí, no es esencial para la industria, que es la gran respuesta. Pero desde luego no puedo añadir más puntos sobre las IES y me parece una respuesta maravillosa a la que no puedo hacer ningún tipo de commitment, a pesar de que lo estoy haciendo, pero bueno. Así que sin más, vamos a despedir el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, en el chat, en directo, a los que estáis escuchando esto en diferido. Muchas gracias absolutamente a todos por darnos esta cantidad de amor, ¿no?, que nos dais todas las semanas. Nos veremos la semanita que viene, ¿no, Carlos?
La semana que viene a la misma hora, a las 16:00 hora española. Bueno, las respectivas horas en vuestros países, no soy Alessandro, no tengo tan bien preparado, pero bueno, es una hora antes de la hora que hay los domingos el directo, así que no hay mucha diferencia. Podéis mandarnos preguntas por el canal de Arras de Lona, o sea, por la web de Arras de Lona, y sabéis que nos podéis encontrar pues en todas las redes sociales. Y una cosa que yo nunca me acuerdo que está, y cuando está pues lo paso muy bien, es que tenemos un canal en Telegram maravilloso que os podéis unir, y ahí comentamos cosas, hablamos de los shows, avisamos de cuando empezamos los directos y todas las cosas, y podéis hablarlo con nosotros, y es un chat más de wrestling para todos, que es genial. Y la semana que viene pues tendremos más preguntas, seguro con un montón de novedades respecto a despidos y actualidad WWE, sobre Money in the Bank, sobre las nuevas grabaciones de Impact, cosas que sucedan en el mundo de Japón, en All Elite, y ya sabemos cómo funciona esto, tendremos un montón de cosas. Espero que estéis ahí y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, desde luego, con mucho, mucho más y mucho mejor. No sé lo que estoy diciendo. Voy a recapitular, ¿vale? Nos vemos la semana que viene con más y mejor.